La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, viernes 15 de marzo del año 2024, fin de semana largo. Bueno, hoy no hubo actividades en las escuelas, en educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria, precisamente porque inicia, digamos, este trabajo, estas actividades de descarga administrativa por parte de los maestros el próximo lunes, y es día de asueto para todos. Así es de que disfrute. Trate de llevársela tranquilo, trate de manejar de manera responsable, sobre todo si viaja en carretera. Les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias, en ausencia del titular de este programa, su servidora Griselda Torres Zambrano, y bueno, le mandamos saludos en este caso a Ricardo Camarena. También saludos para Luis Durán en los controles técnicos y en los teléfonos atendiendo sus llamadas, Lourdes Torres. Es falso que haya inconformidad de los dueños de mototaxis en Guadalajara con el programa de regularización que inició a finales de enero, sostienen autoridades. Protesta cerca de un centenar de policías de Chapala por la violación de sus derechos laborales. Exigen la renuncia del comisario Alfredo Ulloa. Muere en la carretera Nogales a la altura de Rancho Contento una persona de la tercera edad luego de que el coche donde viajaba como copiloto se estrellara. La Judea en Vivo en San Martín de las Flores de Tlaquepaque recibirá alrededor de 150 mil personas del 28 al 30 de marzo. El ayuntamiento afina el operativo de seguridad. Detienen en Lagos de Moreno a 6 personas luego de la agresión a balazos a 2 mujeres que viajaban en un automóvil. Ellas resultaron ilesas. Está a punto de concluir la vacunación contra el COVID-19 que implementó el gobierno de Jalisco para grupos vulnerables sin seguridad social. Se compraron 50 mil vacunas. Respalda el presidente López Obrador a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, tras la renuncia del secretario general de gobierno y el de seguridad como consecuencia del asesinato de un joven normalista de Ayotzinapa. Advierte el Ejecutivo Federal que el empresario Ricardo Salinas Pliego debe pagar impuestos. Asegura que todavía adeuda 1.700 millones de pesos y advierte que no se trata de un asunto personal, sino de que no existan privilegios. Le reitero, este fin de semana largo le presentaremos un trabajo especial de Ricardo Camarena sobre el sueño y las consecuencias de no dormir bien. También un seguimiento a los puntos que el día de ayer anunció el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, luego de la firma del decreto de presupuesto constitucional para la UDG. Le invitamos a que permanezca con nosotros en esta hora de información. Son las 12:36. Permítame hacer una pausa. Regresamos. Son las 12:38 y ya le informaba que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, notificó la remoción inmediata de Sandra Luz Valdovinos como titular de la Fiscalía General del Estado. Esto le reitero en Guerrero tras subrayar que la decisión está respaldada por la Constitución legal. A una semana del asesinato del normalista Yanqui Cotan Gómez, la mandataria estatal confirmó las renuncias del secretario general de Gobierno, Marcial Reynoso, y del titular de Seguridad Pública, Rolando Solano. En tanto, la fiscal se resistía a ser separada del cargo tras advertir que ejercería su derecho de audiencia para exponer ante los diputados locales la transparencia con la que se ha manejado en el caso. Esto respecto a Guerrero. Aterrizamos en Jalisco y comenzamos con la información. Tenemos en la línea telefónica a Héctor Escamilla. Adelante, Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Gris? Muy buenas tardes, un gusto saludarte, al auditorio también. Y bueno, comentar que esta mañana hay paro de labores en la Policía Municipal de Chapala, un municipio que, pues igual que otras demarcaciones de Jalisco, ha sido severamente afectado por la inseguridad. Pero en esta ocasión lo que están demandando los policías son mejores pues condiciones de trabajo. ¿Qué es lo que estamos hablando? Que son aproximadamente 100 elementos los que se están manifestando en este momento en las puertas de la presidencia municipal para exigir la renuncia del comisario Alfredo Ulloa. Este comisario, o cuando menos lo que señalan los elementos, pues ha cometido irregularidades. dentro de su actuación ha generado discordia entre los propios elementos, modificando las condiciones laborales de muchos de ellos, y por eso es que es esta protesta que pues tiene paralizado el tema de seguridad pública del municipio. Si bien hay elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional apoyando en el resguardo de la seguridad de esta demarcación ribereña, pues los policías municipales dicen que no van a trabajar hasta que sean atendidas sus demandas. ¿Qué es lo que ellos acusan? Bueno, inician por denunciar, se les deben pagos de diferentes servicios prestados, incluso servicios especiales que habrían sido prestados en los últimos meses y que no les han sido liquidados. También se les adeuda, dicen ellos, algunas bonificaciones, también demandan un incremento salarial, acusan que ha habido malos tratos por parte de los directivos de esta corporación y finalmente señalan que recientemente los obligaron a firmar un contrato donde, pues, un contrato leonino, así lo acusan ellos, donde habría habido cambios en el esquema de antigüedades, es decir, algunos de estos policiales cambiaron la antigüedad y pues ahora están batallando porque dicen que algunos perdieron años que ya estaban trabajando dentro de la corporación bajo este nuevo esquema. Como no ha habido respuesta por parte de las autoridades municipales, es que mantienen bloqueados los ingresos de la presidencia municipal en espera de ser recibidos por una comitiva. Esto ocurre, reitero, en la avenida Francisco Madero, la principal de Chapala, donde está la presidencia municipal. Ahí se están manifestando estos elementos policíacos, alrededor de un centenar de uniformados que están inconformes pues por esta administración, que está, esta actuación de la comisaría. Llama la atención, Gris, que apenas en febrero pasado muchos de estos elementos o el gobierno municipal había anunciado un incremento salarial y entrega de equipamiento a los elementos de la policía de Chapala, asegurando que estaba convirtiendo en una de las mejores del país. No obstante, bueno, aquí lo que los policías dicen algo muy distinto, que en realidad se han estado cometiendo violaciones constantemente a sus derechos laborales. Por lo pronto, lo que sucede en Chapala, estaremos dando seguimiento a esta información. Muy buenas tardes.
Entonces, Héctor, ¿se queda Chapala sin seguridad? Es decir, entendemos que tienen derecho, por ejemplo, a protestar en caso de que se violen sus derechos laborales, como es el caso, pero por la actividad tan sensible que realizan, el municipio se queda sin seguridad y no se actúa en consecuencia con alguna sanción.
Lo que nos comentan es que son aproximadamente 100 elementos los que se encuentran en paro, sin embargo, sí habrían quedado algunos de guardia trabajando, o sea, sí hay algunos policías municipales laborando, un número mucho más pequeño de elementos, no es una corporación tampoco muy grande, pero en este momento la seguridad del municipio se encuentra bajo resguardo de policía estatal y autoridades federales. Es básicamente la coordinación que existía, en realidad es solamente una proporción de policías que se encuentran en paro, que evidentemente eso sí podría llegar a afectar, dice, y coincido contigo, por ejemplo, en los temas de seguridad de prevención del día a día que están dándose en el municipio. Al parecer ya habría disposición del ayuntamiento sí en recibir una comitiva para tratar de analizar este tema, nomás hasta donde hemos entendido todavía no les dicen a qué hora van a ser recibidos.
Sí, porque uno esperaría también que ante esta circunstancia la autoridad municipal atendiera el asunto de inmediato.
Sí, exactamente, sobre todo es un asunto que requiere ser atendido lo antes posible en este sentido. Al parecer sí ya se tomarán cartas en el asunto, sobre todo revisar el tema de los contratos y de los incrementos que están pidiendo, que finalmente tienen que hacer espacios o de ajustes presupuestales para tratar de atender esta demanda.
Bien, entonces, Héctor, al pendiente del caso le daremos seguimiento, sobre todo a los acuerdos a los que lleguen y en cuanto se levante este paro de labores. Reitero, ser policía, por supuesto, que no es una actividad como cualquier otra, tiene su grado de sensibilidad ante la población, pero bueno, también tienen que luchar por sus derechos laborales y uno eso lo entiende.
Sí, hay mucha precarización, sobre todo en los municipios, hay condiciones laborales muy distintas a las que viven los elementos policíacos de la zona metropolitana, vamos, con decir que no hay que ir muy lejos, tan solo hay municipios alrededor de la zona metropolitana donde los policías no tienen seguro de vida, y en caso de algún ataque, algún incidente de violencia, a veces no tienen siquiera cómo atenderse en los hospitales, entonces es una situación muy muy grave este tema del estado de fuerza de algunos ayuntamientos.
Bien, Héctor, te agradezco mucho el reporte.
Hasta luego. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, Héctor Escamilla. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información local. Bueno, ya escuchamos el reporte de Héctor Escamilla sobre este paro laboral y manifestación que se realiza por parte de elementos de seguridad en el municipio de Chapala. Cambiamos de línea telefónica para saludar a Claudia Manuela Pérez. Ella nos tiene más información en el ámbito local, en el ámbito de Jalisco, y se refiere a los mototaxis que deberían de regularizarse de acuerdo a este programa del gobierno del estado que comenzó a finales de enero. ¿Cómo van las cosas? Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Avanza, aunque en forma lenta, pero avanza esta regularización de los mototaxis en la zona metropolitana de Guadalajara. Según el último padrón, o el único padrón que ha realizado la Secretaría de Transporte, son alrededor de 3,000 los mototaxis que hay en todo el estado, principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara. Hay que recordar que esta regularización inició a finales de enero en la zona de Solares, en Zapopan. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento va a apoyar a los conductores de taxis, va a apoyarlos con un préstamo a fondo perdido para que cambien su taxi a un vehículo de cuatro ruedas. Aunque todavía son pequeños, pero tienen que tener cuatro ruedas para mayor seguridad. Al respecto habla el secretario de Transporte, Diego Monraz, acerca de cómo va esta regularización.
Iniciamos con tres polígonos, principalmente en una primera etapa en Zapopan, Solares, Valle Imperial y Río Blanco. En los tres ya se recibió documentación, va más avanzado Solares, calculamos que en este mes de marzo puede salir su autorización. Probablemente el siguiente será Valle Imperial, en el que ellos están haciendo también la adquisición de las nuevas unidades y con eso estarían próximamente, quizás al siguiente mes, abril, teniendo su autorización.
Bien, son tres polígonos donde se trabaja actualmente, pero son 70 polígonos en total los que hay de estas cuencas de mototaxis en toda la zona metropolitana. Mucho por hacer, van tres. Apenas este proceso va en tres y son 70 en total. ¿Cuánto cuesta un permiso para mototaxi? 1,800 pesos cuesta un permiso para mototaxi para chofer y tiene una vigencia de 3 meses este permiso, porque si cambia de cuenca, si hay cambios tendrá que sacar otro, entonces eso es lo que está deteniendo y este precio, Griselda, también es lo que está afectando este costo a los mototaxis en Tlajomulco. Se han manifestado ya, han amagado con cerrar avenidas mototaxis en Tlajomulco, que es donde se registra la mayor problemática de este tipo de transporte, y el secretario de Transporte, Diego Monraz, reconoce que se ha atrasado un poco el programa de regularización en estas cuencas de Tlajomulco para dialogar con los mototaxistas.
Todavía no hemos llegado con ellos, sí en una primera contacto donde hicimos el padrón, y ya les mandamos decir que por ahorita no se nos inquieten, todavía no es su turno. Tarde o temprano llegaremos, pero ahorita estamos en Zapopan, digamos que fue el municipio más ágil en su interés, en nuestro interés. Yo creo que si alcanzamos a llegar, más difícilmente terminaremos. Son docenas de polígonos en Tlajomulco y cada uno requiere una atención personalizada.
Hay que recordar, este programa inició a finales de enero y ya reconoció la autoridad que no se alcanzará a terminar, ni siquiera la mitad se va a llegar al final de esta administración, porque avanza lento este programa de regularización de los mototaxis en la zona metropolitana de Guadalajara y en el estado de Jalisco. Reiterar, son 3,000 los que tiene empadronados la autoridad. Todavía falta saber cuántos más no quisieron ni siquiera acercarse a la autoridad. Reiterar, 1,800 el permiso, perdón, dije 3 meses, tiene una vigencia de 3 años el permiso de mototaxi y 1,800 pesos cuesta para cada mototaxi y sí o sí tendrán que emigrar a un vehículo con mayor seguridad, de 4 ruedas en algunos casos y en otros casos como la zona de las mesas coloradas allá por la salida a Saltillo, ahí por ejemplo es otra cuenca, ahí son camionetas que tendrán que emigrar a camionetas los mototaxis y por ello pues va para largo este programa, este proceso de regularización, Griselda.
Bien, pues seguimos al pendiente, ahí está la entrevista que le hacías a Diego Monraz, secretario de Transporte, y como tú dices, avanza, pero todavía no al paso que se requiere. Gracias, Claudia. Sí, adelante.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, que tengas excelente fin de semana. La misma Claudia Manuela Pérez nos transmitía información sobre el CIAPA, y es que este organismo otorgará el 100% de descuentos en recargos, en intereses moratorios y gastos de ejecución cuando el pago se realice en una sola exhibición, según el convenio acordado entre este organismo y la Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco, aprobado en el Pleno en sesión extraordinaria. El descuento será de 75% cuando el pago se realice en parcialidades, es decir, pues no tengo la cantidad completa que me está pidiendo el CIAPA, pero usted tiene la posibilidad de hacer un convenio y pagarlo en parcialidades. En este caso, el descuento que se le aplica es del 75%. El documento fue avalado por la mayoría de los integrantes de dicha comisión legislativa y queda vigente a la fecha de su publicación y hasta la primera quincena del mes de diciembre del 2024, es decir, le están dando un plazo bastante amplio para que se regularice. Se estima que esta medida beneficiará por lo menos a 50,000 cuentavientes. Hacemos una pausa, regresamos con más. Bueno, las personas que me habían estado pidiendo información sobre la Sábana Santa, ¿podemos lanzar esta información de una vez, Luis? Bueno, pues hace algunos días teníamos una conversación con Víctor Escalante Vera, director de comunicación institucional de la Universidad Autónoma de Guadalajara, quien nos confirmaba que se extendería por algunos días más la exhibición de la Sábana Santa. Escuchemos parte de la conversación.
Y durante todo el mes de febrero estuvo aquí en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Afortunadamente tuvimos una participación increíble, no solamente de la comunidad universitaria, que originalmente se pensó entrar esta muestra específicamente para estudiantes y profesores, pero al descubrir de qué se trataba vimos que eso no era solamente para la comunidad de la Universidad Autónoma de Guadalajara, sino para toda la ciudad, era un evento de la ciudad. Entonces la ciudadanía también acudió muchísimo a esta exposición durante todo el mes de febrero. Estuvimos ahí desde del primero al 29 de febrero, y dada la situación de que diversas instituciones, personas, pues se quedaron sin verla y querían que permaneciera, se decidió extenderla desde el primero de marzo hasta el 24 de marzo, domingo, vamos a cerrar esa fecha. Así es de que ahí estamos, y estamos con la casa abierta para recibir a todos los interesados.
Vaya, no es solo unos cuantos días, en realidad se avientan otro mes.
Sí, es una exposición que es complejo montarla, es complejo trasladarla, de tal manera que para que valga la pena que se quede, pues había que pues permanecer por lo menos durante 3 semanas, y también tocando un poco ya lo que es la Semana Santa. Esta exposición está muy relacionada con todos los hechos, acontecimientos, tiene objetos relacionados con la pasión y muerte de Jesús. Así es de que también como parte de la celebración de la Semana Santa, pues es esta muestra.
Víctor, ¿no se pudo extender hacia la Semana Santa porque cuestiones operativas, las vacaciones de la universidad, o se tiene que ir a otro lado a la exposición?
Sí, efectivamente, cuestiones operativas, tanto de la empresa como de la propia universidad. La universidad cierra durante el mes de, no durante el mes, sino durante la Semana Santa y Semana de Pascua, y no fue posible extenderla hasta estas fechas.
¿Nos podrías explicar cuál es el proceso de la adquisición de los boletos para poder ingresar, los horarios y las recomendaciones que tienes para los visitantes que están ya planeando su llegada a las instalaciones de la Universidad Autónoma?
Cómo no, hay dos vías. Una de ellas es directamente en taquilla, en la universidad. Ahí hay un lugar dispuesto para ello.
Bueno, es parte entonces de la información que nos daba Víctor Escalante Vera, precisamente respecto a la exposición de la Sábana Santa. Ojalá que queden solventadas las dudas para las personas del auditorio que nos han estado preguntando. Y por cierto, Víctor Montes Rentería y Julieta tuvieron la oportunidad de acudir a ver la exposición de la Sábana Santa, y en los próximos días pues le presentarán un programa especial a detalle, y qué bueno que sea así para quienes no han tenido la oportunidad de acudir. De cualquier forma, esta exposición permanecerá todavía algunos días más en el mes de marzo. Entendí que el 24 de marzo, ahorita corroboro exactamente el día, pero bueno, ahí está la información, ojalá que le haya servido. Rosalba López se comunica para decir que su hija terminó la universidad desde hace 5 años, a la fecha es hora que no le entregan su título. Bueno, el título se iba a entregar, creo, si no mal recuerdo, decía el rector Ricardo Villanueva, en el plazo de una semana. Déjeme ver, Rosalba López, si estoy correcta en la fecha y, bueno, cuáles serían los trámites que tendría que realizar. Marta Gallego reporta que en Arenales Tapatíos, donde hay un banco del bienestar, aquí sí le pido al auditorio que me ayude, si nos está escuchando en Arenales Tapatíos, díganos, por favor, dónde se encuentra un banco de bienestar para ayudar a Marta Gallegos. Vamos a hacer una pausa, regresamos o nos digamos al noticiero de la una. Regresamos, bueno, una pausa y volvemos. Son las 12:57. ¿Qué le parece si vamos a algunos de los mensajes que llegan a través de la cuenta de WhatsApp? Dice, saludos para Víctor Monterrentería, y él quiere exponer que sacó un crédito en Exitus Credit en el 2020. Le descontaban por medio de su tarjeta, me otorgaron 25 mil pesos, pagué 35 mil pesos a un plazo de 2 años, y resulta que dicen que fue a 3 años, lo cual no fue cierto, pero el problema que dicen es que en estos momentos debo 97 mil pesos. El día de ayer me embargaron, un despacho de cobranza me indicó que compró la deuda. El despacho es MBG, un licenciado que se llama Julio César Molina Gutiérrez. Se llevaron varios aparatos de mi casa, no me notificaron. Antes, dice, no hubo una notificación previa, llegaron a eso de las 7 de la mañana con 30 minutos y resulta que en los descuentos indican en estados de cuenta los cargos. Lo estoy leyendo tal cual, a veces tal vez no me entienda, pero dice que indican los estados de cuenta que los recargos de cargas y otros cargos, los 35 mil no los tomaron en cuenta, se llevaron aparatos con un valor aproximado de 45 mil pesos. Le vamos a turnar este reporte además a un abogado de quienes nos visitan, precisamente con Mercedes Altamirano, para que le diga exactamente qué tiene que hacer, cómo auxiliarse. Nos deja aquí su número telefónico, don Vicente, con mucho gusto vamos a atender el caso. Pedro Martínez, en Avenida de la Calma y López Mateos está el Banco de Bienestar. Pedro, muchísimas gracias. Gracias para la respuesta a la señora Marta Gallegos, que preguntaba dónde hay un Banco de Bienestar. Este público de Radio Metrópoli es de veras generoso. Y además, en cuanto una persona del auditorio necesita ayuda, ahí está la otra para echarle la mano. Gracias, don Pedro. Le mandamos un abrazo. Ahora sí nos vamos a continuación al noticiero de la una. Bueno, 13 horas con 4 minutos, estamos iniciando la segunda hora de Buenas Tardes en Radio Metrópoli. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, siguen las malas noticias en cuanto a la violencia electoral. En este contexto del proceso electoral, políticos continúan siendo atacados de alguna manera. Usted acaba de escuchar que sujetos armados atacaron a tiros la vivienda de la exalcaldesa de Uruapan, Michoacán, María Dodoli Murguía. La Fiscalía Estatal inició una carpeta de investigación con relación a daños ocasionados al domicilio de la panista y 3 veces presidenta municipal de Uruapan. Así es de que mala noticia que siga este clima de violencia en medio de las campañas. Vámonos a la capital del país, Arturo García Caudillo, adelante.
¿Qué tal, ¿cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy estuvo en La Paz, Baja California, ahí celebró la reunión del Gabinete de Seguridad y después la conferencia mañanera, una conferencia en la que se refirió a 2 temas principalmente, uno el que tiene que ver con el adeudo fiscal que tiene el Grupo Salinas,
insiste el Ejecutivo Federal en que tienen que pagar más de 20 mil millones de pesos. Esto Ricardo Salinas, el empresario con el que pues era su asesor, pero ahora resulta que tienen pleito casado por este asunto del dinero. El hecho es que, pues bueno, todavía falta que resuelva la Corte respecto de este asunto y pues le hacen un llamado justamente a que pague lo que debe. Al mismo tiempo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema Ayotzinapa, respaldando, dijo a la gobernadora de Guerrero en las decisiones que ha tomado, particularmente en la decisión de separar de su cargo al secretario de Gobierno y al secretario de Seguridad Pública de aquella entidad. Entonces, el presidente López Obrador lo que pidió también es a los normalistas de Ayotzinapa o al movimiento de los normalistas de Ayotzinapa es que pidan los padres y las madres de los 43 desaparecidos reunirse ya con él, pero que lo hagan sin intermediarios. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que no confía en nadie, ni siquiera en el coordinador de la facción parlamentaria de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, a quien ayer el movimiento de los 43 acudió justamente a solicitar su apoyo para que sea intermediario con el gobierno federal. Pues bueno, hoy, antes de que incluso Monreal se lo pidiera, el presidente López Obrador le dice que él no quiere intermediarios.
Nosotros lo que queremos es tener mejor, con todo respeto a mi amigo, compañero, hermano, Ricardo Monreal, y a cualquier otro intermediario, lo que yo quiero es hablar directamente con los padres de los muchachos, porque no le tengo confianza a los intermediarios. Ya lo he dicho varias veces, no le tengo confianza a los abogados. Imagínense si le voy a tener confianza a un abogado que va a promover que tumben la puerta del palacio y lleva unos tiradores con piedra y al mismo tiempo dice que quiere diálogo. Sí, pero no quiero intermediarios.
Ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Le comentaba el compañero del Universal que pues Ricardo Monreal es un compañero de lucha, un compañero de movimiento, o sea, no sería cualquier intermediario, y sin embargo, pues la respuesta fue tajante: no quiero intermediarios, lo que quiero es hablar directamente con los padres y madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, a quien hace ya, haciendo cuentas, hace como 10 días le mandó decir que en 20 días tendría todos los elementos para acercarse a ellos y darles información, una información más fresca respecto de cómo va la investigación. Entonces, pues todavía quedan 10 días más o menos para que se tomen respuestas o decisiones respecto de si los abogados, le hace particularmente Vidulfo Rosales, se queda fuera de la reunión y deja que pasen solos los padres y madres a una reunión con el presidente López Obrador en Palacio Nacional. Pero bueno, es una historia que quizás la próxima semana sepamos cómo se resuelve. Y reporte, buenas tardes.
Es una historia larga que además no se resolverá en este sexenio, pero los normalistas pedían la intervención de Ricardo Monreal precisamente para reanudar el diálogo con el presidente López Obrador. Si él dice directamente, yo quiero platicar con los padres, pues todo está hecho, ¿no?
Exactamente, o sea, la respuesta está muy clara. Pues es la misma respuesta que le dio a Vidulfo Rosales, la misma respuesta que ha venido dando durante las últimas semanas, que él no quiere saber nada de intermediarios, lo único que quiere es hablar con los padres. Me imagino que quiera, que aspira a que con su encanto personal los convenza sin ningún tipo de influencia.
Bien, pues te reitero, faltan 6 meses para que termine esta administración federal. El caso Ayotzinapa no se resolvió. Otra administración que pasa sin respuestas. Y regresando, Arturo, al caso de Ricardo Salinas Pliego, he visto diferentes cantidades sobre el adeudo que tiene. por ejemplo, 700 millones de pesos, 1.700 millones de pesos. Lo cierto que el día de hoy el director del Servicio de Administración Tributaria del SAT, Antonio Martínez, informó que empresas de Ricardo Salinas tienen adeudos por la cantidad histórica de 30 mil millones de pesos y que se encuentran en litigios en tribunales. Estamos hablando de por lo menos 6 carpetas abiertas o 6 casos diferentes.
No, digamos que está bastante confuso porque la explicación que dieron en la mañana a mí me confundió todavía más.
Sí.
Lo que adeuda al fisco en varias empresas es un monto alrededor de 24 mil millones de pesos.
Sí.
Alrededor de 24 mil. Y a esto se le sumaban una cantidad cercana a los 6 mil que tenía que ver con Total Play. Esto de Total Play ya lo resolvió la Corte esta semana. Y ahí él dividía los reclamos, los temas que tenía que pagar o que se había o que no había pagado la esta empresa en 6 rubros, de los cuales 5 la Corte estuvo de acuerdo con el SAT, con Hacienda, de que eso se lo tiene que pagar, y hubo uno solo que le dio la razón a la empresa de Ricardo Salinas Pliego. Entonces, lo que tiene que pagar de ahí, más o menos, después de una quita de 600 millones de pesos, son como 1.700 millones de pesos.
Sí.
El resto son temas muy similares, de acuerdo a lo que explicaron en la mañana tanto la procuradora fiscal como el propio secretario, el titular del SAT, es de varias empresas, y queremos entender que eso tiene que ver principalmente con Electra, con Banco Azteca y probablemente con algunas otras de las que tiene por ahí, Salinas y Rocha.
Pero ¿cómo un empresario puede deberle tanto a la autoridad precisamente por la omisión de impuestos? Decía este funcionario, este caso es un caso único, un caso aparte de este grupo, porque todavía hay otros adeudos que tienen una cantidad histórica de 30 mil millones de pesos. ¿Cómo puede suceder eso?
Los adeudos vienen desde el periodo del expresidente Vicente Fox, estamos hablando de entre 2000 y 2006. A partir de ahí se fueron generando estos adeudos que no pagaba porque supuestamente el gobierno, aquel gobierno, se los había conmutado, le había permitido no pagarlos, pero al entrar en la actual administración no estuvieron de acuerdo y comenzaron a exigirle el pago de ese dinero. Y entonces son adeudos del sexenio 2000-2006, del sexenio 2006-2012 y del sexenio 2012-2018. Más lo que se sigue acumulando en este sexenio. Entonces, esa cantidad histórica es más que nada por intereses, o una gran cantidad es por intereses, y eso es lo que está peleando Salinas Pliego, que todos esos intereses no se los deberían estar cobrando y deberían estarle cobrando única y exclusivamente lo que corresponde. Pero en esos reclamos de estas empresas está el hecho de que pues no salieron con números muy positivos, que las ganancias apenas fueron mínimas y que por tanto tuvieron muchos más gastos y por tanto no deberían de pagar todo lo que le está pidiendo el gobierno federal. Por eso la deuda de 24 mil millones de pesos, decía el otro día el presidente López Obrador, él estaba dispuesto a condonarle 8 mil millones de pesos, una quita, dijo, de 8 mil millones de pesos, para que quedara más o menos en 18 mil millones de pesos lo que tuviera que pagar.
Bien.
Pero que aún así no estaba de acuerdo Salinas, que le respondió que no estaba de acuerdo en pagar eso y que iba a llevar hasta sus últimas consecuencias del juicio. Y el juicio en este momento está con un amparo en la Suprema Corte de Justicia.
Sí, el hombre, uno de los hombres más ricos del país, pues ahí está con este deudo millonario. Dice el presidente, no lo tomes personal, porque como tú dices, fue incluso su asesor, pero no lo tomes personal, pero ya basta de este México de privilegiados.
Exactamente. Entonces, pues de cualquier manera el tema pues sí es personal, porque ya lo hicieron personal hace varias semanas, o meses quizás, con las declaraciones que han hecho unos y otros. Y sobre todo el famoso tío Richie, con declaraciones que ha hecho en X, contestando constantemente al gobierno federal y particularmente al presidente López Obrador.
Bien, Arturo, muchas gracias, ya te exploté con este reporte, pero muchas gracias, que tengas un excelente fin de semana.
Al contrario, estamos para eso. Buenas tardes y también un magnífico fin de semana largo.
Gracias. Claro, ya nos estamos acá, Luis, sobando las manos, ¿no? Porque el lunes descansamos. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Bueno, nos da gusto saludar esta tarde a la diputada de Hagamos, Mara Robles, porque queremos platicar un poquito sobre los 5 puntos que el día de ayer anunció el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, después de la firma y materialización de este decreto que le da presupuesto constitucional a la Universidad de Guadalajara. Diputada, muchas gracias por atender la llamada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, querida Griselda. El gusto es mío. Encantada de saludarles.
Bien, pues platíquenos un poquito estos puntos. En lo particular, ha habido muchas dudas sobre el tema de las cuotas y el asunto de los posgrados. La Universidad de Guadalajara se declara que será la primera universidad pública del país con absoluta gratuidad.
Es una gran noticia porque es gravísimo la falta de cobertura en posgrado. Fíjate bien, a licenciaturas en Jalisco solamente llegan el 36% de los jóvenes. Por eso yo siempre le digo a mis estudiantes que son muy inteligentes y les hago la broma y les digo, por algo será que están aquí, porque realmente lograron rebasar a un montón de chicos también muy inteligentes que podrían haber entrado a la universidad por sus capacidades, pero porque no hay lugar, no lograban entrar. Y en el posgrado, ¿sabes de cuánta es la cantidad? 4%, es terrible. O sea, un país que quiera ser desarrollado con este porcentaje de posgrado no va a salir del hoyo, como se dice popularmente, nunca. Entonces, como no hay dinero suficiente para el posgrado, muchos posgrados se sostienen de dos maneras. Uno, si son posgrados denominados de calidad o de excelencia, el CONACYT te da una beca, pero no vas a creer que la beca es de un dineral, o sea, la beca no llega a veces ni a los 12,000 pesos, y tenían que ser de dedicación completa. Entonces, mucha gente que trabajaba, pues tenía que vérselas muy rudo porque con esos 12 o menos tenía que sobrevivir. Todos los posgrados, para poder complementar lo necesario para hacer su programa, pues muchas veces solicitaban una mayor cooperación de los estudiantes. Siempre han sido voluntarias esas cooperaciones, pero de alguna manera era como un incentivo de, pues, si quieren que el posgrado tenga las mejores condiciones, era un poco como de por cooperación, ¿no? Entonces, lo que ha anunciado el rector es muy valioso, porque eso quiere decir que la universidad va a asumir totalmente la responsabilidad de todo lo necesario para los posgrados, y eso automáticamente tiene que incentivar la matrícula. O sea, mucha gente que no estudiaba un posgrado porque se sentía incómoda de no dar la cuota voluntaria, porque claro que podía alegar y decir, oigan, a mí no me pueden cobrar y aquí estoy, pero gente que se sentía intimidada, incómoda, etcétera, pues ahora ya va a tener garantizadísimo que la cuota será exclusivamente voluntaria. O sea, y si no quiere, pues como su nombre lo indica, es voluntaria, pues no tiene que dar ni un centavo. Eso me parece, de todo lo que anunció, quizá lo más relevante, porque de verdad del desarrollo del posgrado depende mucho la capacidad de un país.
¿Cuánto puede aumentar la matrícula en posgrado después de estos cambios que anunció el rector general de la Universidad de Guadalajara?
Bueno, él más bien se refirió a una cifra en cobertura en licenciatura.
Sí.
¿Te acuerdas que en este momento tenemos el 36 y él habló de 100,000 nuevos estudiantes y de tratar de llegar a la meta del 50%? Eso sería bueno. Hay una palabra en inglés que es muy buena, ¿no? Que es gorgeous, o sea, es así como fabuloso. Eso no se ha visto en este país. Entonces, yo creo que nosotros deberíamos de poner ahora una enorme fuerza en la difusión de esto que está pasando para que el resto de los estados se animen, porque realmente México nunca va a salir del 44% de cobertura que tiene si los estados como el nuestro no llegan a la meta del 50%.
Sí.
Yo te diría, esa cifra no la puso el rector, yo te diría que nosotros deberíamos de aspirar por lo menos a llegar al 10% en posgrado, pero son mayores, ¿eh? O sea, ese 10% cuesta mucho dinero porque las ideas están efectivamente en la mente, pero para poder aterrizar esas ideas, pues se requieren terrenos, se requieren aulas, se requieren laboratorios y sobre todo se requieren maestros. Porque yo bromeaba y decía que hasta los peripatéticos en la antigua educación pues necesitaban necesitaban un campo para caminar, un arbolito para tener sombra, pero sobre todo a sus grandes maestros. Y los maestros de la UDG, pues no te creas que tenemos unos salarios muy espectaculares, o sea, tenemos que lograr que el gobierno federal de una vez por todas ponga también su parte y que aumente el presupuesto para educación superior, porque en los últimos años ha sido con toda claridad que ha disminuido el presupuesto para educación superior de una manera muy, muy incorrecta.
Sí, aquí tengo los 5 puntos que anunciaba que harían un cambio después de la firma y el decreto de presupuesto constitucional. Aumentar en 100,000 espacios la matrícula de estudiantes en licenciatura.
Exacto.
Ampliar en 30,000 espacios en nivel de posgrado.
Ajá.
El tercero, todos los estudiantes de posgrado tendrán becas del 100% en su matrícula. Particularmente, sí, particularmente en este punto, ¿a qué se refieren? ¿Lo podría reiterar?
Claro, sí. Para poder hacer un posgrado, la verdad es que uno necesita estar de tiempo completo. Yo soy maestra de doctorado y doy un semestre completo, algo que se llama la elaboración del estado del arte. Es decir, ¿dónde va tu investigación? No admito que quien presenta un estado del arte pues tenga menos de 12 fuentes. Y para poder leer 12 libros en un semestre solo de una materia, pues necesitas muchísimo tiempo. En segundo lugar, si los estudiantes van a hacer investigación de campo, entonces pues necesitan poder diseñar no solo sus entrevistas, sino aplicarlas y luego tabularlas. Entonces, si nosotros logramos que todos tengan beca de tiempo completo, no hombre, es una maravilla. Porque entonces sí podríamos lograr que se eleve el nivel científico y tecnológico de una manera muy rápida, porque esa cifra que dice de los 30,000, que es la que ya no sé porcentualmente para cuánto nos alcanza en términos de cobertura porcentual, pero son muchísimos, o sea, es algo sin precedente, está muy bien. Entonces, posgrado gratuito y con beca, bueno, pues es como un sueño, o sea, realmente sí, claro. Es algo por lo que hemos luchado toda la vida y que la verdad... Ni ayer podía creer que realmente estaba sucediendo.
Por ejemplo, ¿cuánto costaba cursar un posgrado en la Universidad de Guadalajara? Usted también debe tener cifras de lo que cuesta, sí, en una universidad depende. Privada, ¿no?
Uh-huh. Mira, con nosotros depende, porque como no había cuota obligatoria, pues dependía de que, en qué es tu posgrado. Por ejemplo, yo doy clases en el doctorado de ordenamiento territorial, ¿no? Entonces, bueno, pues los chicos tienen que tener una computadora, tienen que tener acceso a internet, tienen que poder comprar libros. Si van a hacer investigación de campo, pues tienen que tener dinero mínimo para los camiones. Yo te diría que nadie puede hacer un posgrado si no tiene libres de impuestos por lo menos 15,000 pesos para dedicarse. Cuando digo por lo menos, es muy por lo menos. O sea, para que alguien pudiera hacer un posgrado realmente con calma, concentrarse solo en estudiar, yo diría que esa beca no debiera ser menor de 18,000 pesos. Pero también hay que decir que en la universidad hay muchos recursos que son gratuitos. O sea, por ejemplo, las bibliotecas, las aulas, los laboratorios. O sea, tú también tienes mucha posibilidad de estudiar sin tener que pagar cosas. Ahora, depende de la carrera. Porque si, por ejemplo, es en arquitectura o en diseño gráfico, cosas así, pues necesitas comprar un montón de materiales. En el caso de los médicos, acuérdate que la especialización, las residencias y todo esto requiere pues prácticamente de un salario, porque ellos no están de tiempo completo, están de tiempo repleto. Sí. Entonces, yo que estoy en el área de humanidades, de ciencias sociales, diría que para estar en paz, sé que me estoy echando un poco la soga al cuello, las becas no deberían ser menores a 18,000 pesos. O sea, para que tú le digas a alguien, deja de trabajar, vamos a tomar el posgrado como un trabajo, pues, o sea, necesitas por lo menos eso, porque además no todos son hijos de familia. Cuando estás ya en un posgrado, pues probablemente tienes también a tu propia familia o tienes un trabajo. Entonces, yo creo que menos que eso es difícil que le pidas a alguien dedicación de tiempo completo. Claro. Yo tengo alumnos que son periodistas, por cierto. Sí. Tengo ahorita una alumna que es periodista y quiere hacer algo muy interesante, por cierto, de ley de transparencia y acceso a la información. Sí. Y fíjate, es mamá. Aparte trabaja en el mecanismo de protección a periodistas. Y luego está en la maestría, pues ¿a qué horas va a leer? ¿No? O sea, sí. Ella necesitaría dejar de trabajar y dedicarse a estudiar solamente y a ser mamá.
Para que luego salgan en el mercado laboral que están sobrecalificados, pero bueno, esa es otra historia.
No, otro, hombre, sí. Y sobrecalificados y luego mal pagados, porque fíjate, en la UNAM una beca de posgrado era de 20,000 pesos de posdoctorado, ¿no?
Sí.
Y luego cuando regresaban a trabajar, la plaza era de máximo 12,000 a 17,000. Entonces, no, bueno, pues, o sea, mejor sigo estudiando a tener una plaza. O sea, sí. Los salarios, la verdad es que son insostenibles. Eso tiene que cambiar radicalmente ya.
Otro de los puntos, diputada, es gratuidad para estudiantes de todos los niveles educativos, es decir, libres de cuotas obligatorias y solo aportaciones voluntarias.
Eso también es muy importante. Mira, por ejemplo, en algunos centros universitarios se hizo, digamos que una buena costumbre, un incentivo, que, oigan, queremos renovar el equipo de cómputo, ¿quién quiere colaborar? Y claro, pues la gente se sentía, digamos que interpelada, ¿no? Se sentía un poco obligada. No, pues si quieres nuevas computadoras, pues claro, hay que cooperar, ¿no? A nadie jamás he pedido el acceso a un laboratorio de computación si no solo la aportación. Pero ahora lo que se está diciendo es realmente nadie se sienta interpelado. O sea, la universidad lo tiene que garantizar, pero tampoco le puedes impedir a alguien que quiera cooperar. Yo te ponía hace unos días el ejemplo de que cuando alguien, por ejemplo, se atiende en el Instituto de Cancerología y que vive las condiciones en las que antes se aplicaban las quimioterapias, muchas familias decían después, oye, yo quiero donar un sillón, pues ¿por qué lo vas a impedir? O alguien que por alguna razón de un accidente llegó a una Cruz Verde, ¿no? Y entonces le salvaron la vida. Dicen, oigan, si a mí me hubieran atendido en un hospital privado, esto me hubiera costado 200,000 pesos, yo quiero dar 30,000 de cooperación. Pues qué bueno, o sea, es muy importante entender que la equidad quiere decir que quien pueda y quiera cooperar, lo puede hacer. Si tú me preguntas si la mayoría de los estudiantes a los que yo les doy clases pueden cooperar mucho más del esfuerzo que ya hacen sus padres para pagar el transporte, para pagar la ropa, para pagar la comida, para que tengan libros, para que tengan computadora, pues te diría que no. Ese mito ridículo de que hay muchos coches en los estacionamientos de la universidad, ¿cómo no van a poder pagar? No, bueno, pues es falta de sentido de la proporción. La inmensa mayoría de los estudiantes llegan en transporte público y llegan pues como sardinas en la taba. O sea, todos mis estudiantes llegan en macrobús y en el transporte y agradecen mucho el descuento que hay, pero pues se las ven negras para llegar a la escuela.
Y hay que reconocer que es un verdadero esfuerzo de las familias para tener un estudiante en la universidad. El último punto es mantener la cobertura universal del 100% de estudiantes en educación media superior, es decir, cobertura absoluta en el nivel de preparatoria.
Y eso es vital, vital. ¿Por qué? Porque si por la razón que sea alguien decide que no puede hacer una carrera universitaria, que no quiere hacer una carrera universitaria, si tú cursaste el bachillerato, si tú tienes la prepa, eres otra clase de ciudadano, eres otra cosa. O sea, tienes una cosmovisión, tienes una filosofía de vida que nada se compara con quien solamente terminó la secundaria. Acuérdate que justamente la educación media superior es obligatoria, primero en Jalisco y luego ya después a nivel nacional. O sea, aquí fuimos pioneros y, por cierto, esa fue una conquista del ex rector Raúl Padilla cuando fue diputado local, y que apenas ahora se pudo hacer realidad cuando en la pandemia pues aumentó la cobertura de manera virtual, pero posteriormente con la coordinación con todo el sistema de educación media superior, pues se ha logrado más o menos distribuir la matrícula, pero a mucha honra, de cualquier manera, los chicos donde quieren estudiar es UG, y no porque tengamos pase automático a la licenciatura, sino porque claramente los maestros, pues lo que sí podemos decir que tenemos es un gran compromiso, y por los demás compañeros, no hablo por mí, pero yo diría que pues una gran calidad. Evidentemente los maestros universitarios tienen una formación que le hace sentir a las familias y a los chicos una mayor seguridad en la calidad de lo que van a hacer.
El Estado mexicano tiene que hacer un esfuerzo doble, triple o lo que se necesite para que más jóvenes tengan acceso a la educación superior. Como tú dices, diputada, la educación es la que te cambia la perspectiva de vida y te da oportunidades de mejorar tu estatus social y tener mejor calidad de vida.
Hombre, te diría algo muy duro, Griselda. En este momento nuestras universidades son una especie de centro de salvación. Sí. Con lo que está pasando en la calle, yo cada que veo a los chicos dentro de un aula, digo, en este momento están siendo salvados de no ser asesinados, de no ser levantados, de no ser desaparecidos, de no estar en trata de personas. Sé que es durísimo lo que acabo de decir, pero es cierto. O sea, en la medida en que un joven está resguardado literalmente en una instalación universitaria y que está aprendiendo principios y valores que lo hagan entender que dedicarse a una vida que es modesta, honesta, pero que no le va a dejar las manos llenas de sangre, vale más la pena, es muy difícil, porque en el mundo entero el debate acerca de si vale la pena vivir de manera pacífica, pues más o menos lo vamos perdiendo. Entonces te diría que estar en la universidad, mucho más allá de que sí te va a generar un mejor salario, una mejor condición profesional, sobre todo te da integridad para vivir la vida de una manera pacífica, de una manera no violenta, de una vida que le dé paso precisamente a la vida y no a la muerte.
Así es, coincido completamente con usted, diputada, y le agradezco como siempre que se haya tomado unos minutos de su tiempo para contestar las dudas del auditorio de Radio Metrópoli y explicar exactamente a qué se refiere este cambio en la Universidad de Guadalajara.
Con muchísimo gusto, para eso estoy siempre encantada.
Gracias, diputada Mara Robles. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a leer unos cuantos mensajes de WhatsApp. Hay opiniones en diferentes temas que hemos tratado esta tarde. Juan Dueñez, por ejemplo, se comunica para mencionar que muchos empresarios estaban muy mal acostumbrados a no pagar impuestos. Cuando, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda se trae a la raya a cualquier ciudadano, bueno, hay empresarios muy ricos que en este caso, como Ricardo Salinas Pliego, pues no pagaban impuestos. Dice, ya que los gobiernos anteriores se los condonaban y hoy se les cobra y enfurecen. Qué cínicos, es lo que dice don Juan Dueñas. Genaro Guadalupe le dice a Mara Robles que la quería para presidenta municipal de Guadalajara, le pide que por favor le eche ganas al tema del agua y le manda saludos. Seguramente la diputada escuchó su mensaje. Gracias, Genaro Patiño. Una persona del auditorio también me pregunta, dice, si mi hija es psicóloga y tiene doctorado en una universidad privada, menciona particularmente UVM, le pagan en el colegio que labora de docente 50 pesos la hora sin ningún tipo de prestaciones. Entonces dice, bueno, pues ahí está la realidad de lo que se cobra en las universidades y lo que finalmente termina pagándote el mercado laboral. No hay proporción, sin duda alguna. Otra persona del auditorio me dice, le podría preguntar a Mara Robles que cuándo le cambiarán el nombre a la licenciatura de Desarrollo Educativo para poder participar por una plaza ante la Secretaría de Educación Pública, ya que con este nombre no hay puestos laborales, ya que por el nombre nadie la ubica. Le agradezco mucho. Le voy a pasar directamente este comentario a la diputada Mara Robles y seguramente la Universidad de Guadalajara lo están monitoreando. Se lo harán partícipe también al rector general Ricardo Villanueva. Vámonos rápidamente a los deportes. Ya está Martín Navarro con la información, así es de que somos todo oídos. Adelante.
Gracias, muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues iniciamos con el tema del fútbol internacional, y es que el día de hoy se da a conocer el sorteo, cómo quedaron los enfrentamientos de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. Hoy en Suiza, muy tempranito, 5 de la mañana hora centro, se llevó a cabo este sorteo y tenemos que los duelos quedaron de la siguiente manera, destacando sobre todo y por encima de los demás, el Real Madrid contra el Manchester City, que reúne a los últimos ganadores del trofeo llamado La Orejona, los últimos monarcas de la Champions. Además, el Paris Saint-Germain se enfrenta al Barcelona, Atlético de Madrid al Borussia Dortmund y el Arsenal se enfrentará al Bayern Múnich. Juegos de ida de esta Champions en cuartos de final, 9 y 10 de abril. Juegos de vuelta, 16 y 17 de abril. En lo que respecta a la Europa League, también hoy listo ya en los enfrentamientos de cuartos de final, porque se dan a conocer también cómo quedaron los juegos después del sorteo. Y Edson Álvarez, el único mexicano en actividad con el West Ham, se enfrentará al mejor de la Bundesliga en este momento, que es el Bayer Leverkusen. En los demás encuentros de cuartos de final, Milán contra Roma, Liverpool contra el Atalanta y el Benfica frente al Marsella. Y bueno, también se da a conocer el día de hoy la convocatoria de la selección mexicana para el llamado Final Four, que no son más que las semifinales de la Nation League, y Jimmy Lozano está convocando a 23 jugadores. ¿Quiénes son? Bueno, los porteros, Guillermo Ochoa, Luis Malagón y Julio González. Defensas, César Montes, Johan Vázquez, Eric Aguirre, Orozco Chiquete, Jorge Sánchez, Julián Araujo, Jesús Gallardo y Gerardo Arteaga. Mediocampistas, Edson Álvarez, Luis Romo, Luis Chávez, Carlos Rodríguez, Eric Sánchez, Roberto Alvarado y Uriel Antuna. Como delanteros, Julián Quiñones, Orbelín Pineda, Irving Lozano, Henry Martín y Santiago Jiménez. No hay que olvidar que se va a enfrentar México al cuadro panameño el 21 de marzo en Arlington, Texas. Si gana, se queda para jugar la final ese fin de semana. Y bueno, en lo que respecta a la Liga MX, hoy, el día de hoy, arranca la jornada número 12 del torneo cuando tengamos en acción al equipo del Querétaro recibiendo a los Bravos de Juárez. No es un partido taquillero, no es un partido de mucho rating, pero bueno, Querétaro está mejorando, está jugando bien y a Juárez le urge una victoria. El otro partido para hoy, Tijuana recibe al Santos a las 9 de la noche. Vamos a ver si los Xolos ya son capaces de obtener por fin un triunfo en el torneo de clausura. Y bueno, les recuerdo que el día de mañana hay actividad aquí. Estará jugando Chivas contra América nuevamente en el Clásico, el tercero en 10 días. Ese partido será mañana 9 de la noche con 5 minutos en el Akron. Pero antes, el Cruz Azul contra Necaxa a las 5 de la tarde, Tigres contra Mazatlán a las 7 y también a las 7 León recibe al Puebla, Atlas el domingo recibe al Monterrey a las 5 de la tarde. Y bueno, vámonos con algo de boxeo. Mauricio Sulaimán es el presidente del Consejo Mundial de Boxeo y él asegura que la pelea entre Saúl Álvarez y Jaime Munguía será importante y la más especial en los últimos años entre mexicanos. Dice que será un combate espectacular. Esto dice el propio Sulaimán.
No sé, estoy muy muy contento. Tenemos nuestro cinturón conmemorativo del 5 de mayo. Está precioso. Ya hoy me entregaron el render final, ya está en fabricación y va a ser un verdadero lujo ese cinturón. Vamos a hacer una serie de activaciones. Hay que celebrar una pelea entre dos mexicanos después de 8 años de no tener una pelea de este nivel entre mexicanos y salir adelante a promover en grande esta pelea. Son dos vidas diferentes, dos historias diferentes que van a coincidir arriba del ring. Canelo, veterano de muchas batallas, ha estado en la cima por 15 años. Munguía se ha estado preparando para este momento, 43 victorias invicto, 34 knockouts. El Canelo tiene lo que quiere Munguía, que es la fama y es la gloria y es el dinero y es el sobresalir y representar a México. Y el Canelo lo que busca es refrendar su calidad como el mejor boxeador del mundo. Todo una vertiente hacia México que nos debe emocionar a todos.
Lo que menciona Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Y en el fútbol americano de la NFL, el equipo de los Bears, los Osos de Chicago, contrataron a uno de los mejores jugadores libres al llevarse al receptor Keenan Allen a cambio de una selección de cuarta ronda con el equipo de los Chargers de Los Ángeles. Allen acumuló más bien, porque ya no juega ahí, 10.530 yardas por aire, además de 59 touchdowns. Y para finalizar, bueno, recordarles que este próximo domingo se corre el Medio Maratón Internacional de Zapopan. Se espera a 6.000 participantes con la presencia de varios elites de Jalisco, algunos nacionales y otros africanos. Escuchemos lo que dice la entrenadora Samantha Villazán. Ella entrena a varios corredores recreativos en el Parque de los Colomos. ¿Cómo se prepara un atleta? Aquí nos explica.
Previo es a tener un buen entrenamiento, haber hecho sus distancias bien, hidratarse antes de la competencia y comer muy bien los carbohidratos que les tocan.
Por ejemplo, un día antes, en la noche, ¿qué cenar? Porque imagínense que vayan a los tacos, pues no, va a ser difícil, ¿no?
Oh, sí, claro, cenar pastas, carne, la proteína es muy importante y temprano, para que al día siguiente no tengan problemas estomacales.
Y anímicamente, ¿cómo se prepara un atleta antes de correr?
Pues mentalmente hay que tener conciencia de haber entrenado súper bien para tener una buena carrera, no nada más correr por correr, porque después por eso tienen muchas lesiones muchas personas.
Después de la competencia, ¿viene alguna recuperación? ¿Qué hacen?
Es muy importante el después, sobre todo los estiramientos antes y después son muy importantes. Igual la hidratación antes y después, muy muy importante. Mucha gente piensa que porque ya terminó la carrera ya se acabó el tema de la hidratación, y no, es muy importante para que la masa muscular no baje, estén fuertes.
Ahí lo que dice la entrenadora de corredores para este 21K de Zapopan, Samantha Villazán. Y con esto la sección deportiva. Gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a Martín Navarro y lo mejor de la información deportiva. Antes de hacer una pausa, pues desahogamos la participación del auditorio, porque luego nos da mucha pena que se queden por aquí algunos mensajes atorados. Dice Isaac Moreno, si todos los mexicanos, sin excepción, pagamos impuestos, ¿por qué se niega Ricardo Salinas a pagarle al fisco lo que le debe? Esto es lo que menciona. Hay también otras personas que se han comunicado para hablar del tema de Ricardo Salinas Pliego, sobre todo porque hay empresas que tiene como... pues ya sabe cuál es, donde dice no te pases un día porque ya te están cobrando intereses. Entonces, bueno, ya sabe por dónde viene el asunto. Ahora sí, déjeme hacer la pausa, regresamos con más. Nos queda pendiente también el trabajo informativo que nos dejó preparado Ricardo Camarena, porque me parece muy importante responsabilizarnos de algo como el sueño. Usted sabe que dormir mal, dormir poco, tendrá repercusiones en nuestra salud, particularmente de carácter neurológico. Así es de que, pues enseguida vamos a tratar de presentar lo que nos alcance el tiempo para escuchar este trabajo informativo. Antes nos vamos con Pilar Gutiérrez y la sección de espectáculos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que Ricky Martin ha decidido retomar su carrera como actor en esta nueva producción que se llama Palm Royal y que se ha mostrado muy emocionado por el estreno de su nuevo trabajo actoral luego de un año tan complicado que tuvo a nivel personal. El cantante protagoniza la producción junto a artistas como Kaya Garbell, Carol Burnett, George Lucas, entre otros, y que ya tuvo su preestreno en Estados Unidos, pero que va a llegar a la plataforma de Apple TV este 20 de marzo. Y para los que no conocen la trama de Palm Royal, esta es la verdadera historia de la oveja negra que gira en torno a Maxine Simons y sus esfuerzos por pertenecer a la alta sociedad de Palm Beach, que la llevarán a hacer bastantes cosas muy cuestionables. Y a pesar de ser algo diferente, sin duda hay muchísimas personas emocionadas con ver de nuevo en la pantalla a Ricky Martin y que esperamos además la serie tenga un gran éxito. Pero en otras noticias, ¿se imaginan que su ídolo les regale boletos para sus shows de por vida? Bueno, pues esto le sucedió a un pequeño que fue a una de las presentaciones de Peso Pluma, pero como buen fan comprometido, estuvo esperándolo más de 12 horas de pie para poder tener una oportunidad de ver al cantante de corridos tumbados en primera fila. Y fue en un breve video que difundieron en redes sociales, donde se puede ver al cantante Peso Pluma conviviendo con su joven fan, quien se aventuró a hacer la fila desde las 4 de la mañana para ver si corría con la suerte de alcanzar un lugar hasta adelante y en el mejor de los casos, pues sí, conocer a Hassan Emilio, que es Peso Pluma. Y al final del día sí logró conocerlo por este gran compromiso y el tapatío hasta le prometió que de ahora en adelante no tendría que gastar por ningún ticket y le dijo que el concierto al que él quiera ir, ahí va a tener un boleto. Esta promesa fue sellada con un apretón de manos y Carlitos, que es el nombre de este pequeño, no hizo más que sonreír y contener su emoción, pues no solamente conoció a su artista favorito, sino también obtuvo boletos de por vida para sus shows, una foto juntos y por supuesto un autógrafo. Así que este fue un gran gesto de parte del artista, pero por lo pronto hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Igualmente, Pilar Gutiérrez, ahí está lo mejor del espectáculo. Qué bonita voz, por cierto, tiene Pilar Gutiérrez. Vámonos a continuación a este trabajo especial de Ricardo Camarena.
¿Cómo durmió? ¿Está descansado? ¿Se siente con suficiente energía para las actividades que le depara el día? Se lo pregunto porque este 15 de marzo se conmemora el Día Mundial del Sueño. De acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, los mexicanos dormimos mal. Se calcula que en el país, 45% de la población tiene una mala calidad del sueño, el 11% ronca y el 5% padece insomnio. Trastornos del sueño, varios, en muchos de los casos, subestimados pero tratables, decía en entrevista con El Universal Ulises Jiménez Correa, integrante de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM.
Hay muchos trastornos de sueño que son poco comunes y que la gente no sabe que se pueden atender. Cuando un niño se orina dormido, cuando un niño camina dormido, hay gente que presenta conducta violenta cuando están dormidos, incluso conducta sexual durante el sueño. Los dos principales síntomas de los trastornos del sueño son el insomnio y la somnolencia diurna, pero estos son síntomas. Si hablamos de trastornos del sueño como tal, podríamos decir que hay diferentes tipos de insomnio. En este momento hay insomnio crónico, insomnio agudo, y bueno, pues es lo más común que se puede encontrar aquí, junto con los problemas respiratorios durante el sueño, el ronquido y la apnea del sueño, entiéndase pausas respiratorias mientras estamos dormidos.
El tema es un asunto de salud pública. Los trastornos del sueño generan consecuencias en el corto y largo plazo. No se trata solamente de sentirse cansado al día siguiente. Dormir mal da pie al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y mentales, y claro, verse involucrado en algún accidente, advertía el especialista.
Cuando una persona tiene trastornos del sueño, corre mayor riesgo de sufrir un accidente laboral o algún accidente en la vía pública.
De acuerdo con especialistas, los trastornos del sueño obedecen a distintos motivos, desde causas genéticas hasta físicas, psicológicas y sociales. El trastorno más común es el insomnio, es decir, la imposibilidad para conciliar el sueño o continuar durmiendo. En muchos casos, esta condición está asociada a problemas psicológicos como la ansiedad o la depresión. Otro factor que incide en la calidad del sueño son las horas que dedicamos a esta actividad. En entrevista con Imagen, Guadalupe Terán, integrante de la Sociedad Mexicana de Investigación y Medicina del Sueño, habla al respecto.
Yo creo que hay varios problemas asociados con el sueño en los mexicanos. El primero, yo creo que es que no estamos valorando la importancia que tiene el sueño. Entonces, en la última encuesta nacional de salud, se contabilizaba que 28% de la población duerme menos de las 6.5 horas recomendadas mínimas para poder tener un sueño de buena calidad. Y eso es importante porque en muchas ocasiones es simplemente una cuestión de decisión, ¿no? O sea, yo por cuestiones académicas, laborales, por entretenimiento o simplemente porque considero que es más importante hacer cualquier otra cosa, ver series, jugar videojuegos, etcétera, que dormir.
A esto habría que agregar el uso de dispositivos móviles antes de dormir, y es que estar expuesto a una fuente de luz estimula al organismo. Los trastornos del sueño son más comunes de lo que podría pensarse y lamentablemente subestimados, exponía en entrevista con Excelsior el neurólogo Alonso Riestra.
Los trastornos del sueño y las enfermedades del sueño son muy comunes, sumamente frecuentes, muchas veces muy malentendidos. La función del sueño es una función muy compleja, tiene muchas implicaciones en la vida cotidiana.
Y no atender los trastornos del sueño puede acarrear serias consecuencias a nuestra salud en el mediano y largo plazo. Es un tema que no podemos, que no debemos subestimar, afirmaba en entrevista con Imagen el psiquiatra Jaime Aguilar.
Todos los que tenemos un problema en el sueño vamos a tener progresivamente, paulatinamente, afectaciones del estado de ánimo, del estado de alerta, del manejo de la ansiedad y en casos mucho más graves, padecimientos como los procesos psicóticos, en donde hasta podría una persona perder la conexión con la realidad.
La Secretaría de Salud recomienda a la población dormir alrededor de 8 horas diarias, consumir alimentos ligeros por la noche, no consumir tabaco, café o bebidas energéticas y no realizar actividades físicas o utilizar aparatos electrónicos antes de acostarse. Cuide su sueño, evite consecuencias en su salud al corto, mediano y largo plazo. Y Sistema, Ricardo Camarena.
Bueno, pues excelente que Ricardo Camarena haya tratado este problema de salud, sobre todo con esta adicción, porque sí llega a ser eso, una adicción a las pantallas, Incluso los estudiantes que van a secundaria, por ejemplo, a preparatoria, se levantan tan temprano y no van descansados, no se pueden concentrar, no pueden estudiar. Pero usted sabe que a la larga, como dice Ricardo Camarena, podría incluso traerle problemas de demencia, problemas de pérdida de memoria, de concentración. Hay que dormir. Es un consejo que me doy todos los días a mí misma, porque yo creo que en promedio estaría durmiendo entre 3 y 4 horas diarias, y sé que es muy poquito. Sé que es muy poquito y tenemos que cambiar esos hábitos desde ya. Así es de que ojalá que si quiere escuchar este trabajo de Ricardo Camarena para tener más conciencia de lo que es el valor de respetar el sueño y respetar nuestra salud, bueno, lo puede encontrar en la página web notisistema.com. Se comunica a través de WhatsApp Miguel Ángel Acero. Dice, mi comentario respecto a los estudios de educación es que entre más te preparas, es más difícil que consigas trabajo porque te dicen en términos generales que estás sobrecalificado y pues uno se desanima. Dice, yo tengo un doctorado en Derecho Penal y en la actualidad me encuentro trabajando en la ciudad de Los Cabos porque en Guadalajara, que es mi ciudad a la que tanto quiero, se nos cataloga como sobrevalorados y no nos quieren contratar. Pues efectivamente lo que decíamos a Mara Robles, luego cuando quieres acceder a un ingreso más o menos que esté relacionado con el nivel de estudios que tienes, es imposible. Se paga muy por debajo de lo que es el doctorado y en ocasiones la maestría. Pero tenemos que cambiar las cosas. A nosotros nos corresponde estar lo mejor preparados posible para no desaprovechar ninguna oportunidad. Gracias, Luis Durán. Que descanses, que tengas un buen fin de semana largo, igual a Berenice. Muchas gracias. Soy su servidora Griselda Torres Zambrano. Vámonos al noticiero de las 2 de la tarde y pásela muy bonito.